en materia educativa. Bueno, vos explicabas en el día de ayer, bueno, cuáles eran los argumentos que esgrimía uno de los gremios, el gremio mayoritario de la provincia, que es ACMER, con respecto a el tema de la presencialidad. Hablaba ACMER de este riesgo. Y bueno, y en las últimas horas también se ha conocido, no sé si se ha conformado recientemente, pero hay una conformación de un grupo de padres que representan, digamos, un universo bastante importante en la provincia de Entre Ríos, que se denominan Padres Organizados Entre Ríos, por esta cuestión de la presencialidad, ¿no? Han expresado su beneplácito por la decisión que ha tomado el gobernador de mantener la presencialidad. Bueno, y han marcado posición, ¿no?, con respecto a los gremios docentes. Pero lo que vos marcabas ayer es muy interesante, porque la realidad de las instituciones educativas en la provincia no es la misma que hay en Crespo, que hay en Victoria, que hay en la zona de Islas. Digo, hay una diversidad tan grande dentro de la misma provincia, ¿no? ¿Qué más digamos a nivel país? Y es posible que sí, que los riesgos estén, que sean latentes, ¿no? En algunos distritos y en otros no tanto. Entonces hay que tratar también de ir buscando el equilibrio para que de alguna manera se vayan desenvolviendo, se vaya desenvolviendo el ciclo escolar, y donde se pueda presencial y donde no, bueno, esperar un poquito y seguirlo de manera virtual, ¿no?
Sí, porque me parece que en la Argentina, Mónica, en donde todo es Boca River, negro blanco, peronista radical, rico pobre, en donde siempre hemos sido, los argentinos somos exitistas y extremistas. A nosotros los argentinos somos exitistas porque Messi hizo un gol y ya somos campeones del mundo. Y somos extremistas porque Messi no hizo un gol y ya somos los peores del mundo. Entonces, en ese camino de exitismo y extremismo, debemos aprender que el virus y su variabilidad, el virus y su mutación, el virus y su capacidad de adaptación, van creando situaciones, ¿no? Entonces la Argentina no es virtualidad o presencialidad, porque ahora se está planteando virtualidad versus presencialidad, o sea, campos versus ciudad, kirchneristas o antipueblo. ¿Entendés? El extremismo con el que nos hemos manejado siempre. Y acá el tema no es presencialidad versus virtualidad. Acá es el análisis del momento, porque claro, cuando vienen y dicen los chicos no se enferman, y hay que mirar las estadísticas, no es que los chicos no se enferman, hay menos cantidad de chicos que hacen manifestación que de grandes. Sin embargo, en las nuevas mutaciones vienen cada vez más abajo en la edad. Pero además, cuando uno habla de presencialidad y solamente habla de los chicos, probablemente se olvida que al frente del aula donde están los chicos supuestamente inmunes, hay una o un docente que está dentro de los grupos de probabilidad de enfermedad. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Tiene que ser presencialidad a toda costa? ¿Tiene que ser presencialidad a cualquier precio? ¿Tiene que ser presencialidad solo pensando en los chicos, pero sin pensar que al frente del aula hay uno o varios profesores que tienen más edad de los chicos y algunos de ellos probablemente también como grupo de riesgo, por más que vaya o no vaya a trabajar, pero ese docente después vuelve a su casa y en su casa tiene un hijo asmático, a su mamá, a su papá, al resto de la familia? Entonces no es presencialidad versus virtualidad. Es el análisis del momento y a partir del análisis del momento decidir cuál es la medida más acertada. Lo que estamos seguros que no es virtualidad durante un año, confinamiento durante un año. Eso seguro que no. Uh-huh. Ahora, si aumentan los casos. Porque mira, una docente me decía, Mónica, la escuela no contagia hasta que contagie. Sí. La escuela no contagia hasta que contagie. O sea, hasta que un día venga un chico, como ha ocurrido, yo tengo testimonios en Victoria de chicos que han venido y decís vos que los pararon en la puerta. Porque venían con los ojitos llorosos, no habían venido durante 2 días porque supuestamente habían tenido un poquito de fiebre, se le había cerrado un poquito el pecho, pero no pasó nada.
Claro, pero ahí Johnny estaba, ahí funcionaron los protocolos.
Sí.
Funcionó.
Pero por favor, Mónica, que los protocolos es una persona parada con un termómetro y un frasco de alcohol. Claro. Eso no es un protocolo. Eso es un leve control, un mínimo control. Uh-huh. Sí. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No es una cuestión exhaustiva. Los que están adentro y pasaron ese control no están libres del virus. Porque no sé tampoco si los controlaron con la exhaustividad que se debe, porque vos no podés ser exhaustivo cuando te viene un malón de 70, 80, 100 pibes a una hora, que es la hora del ingreso, y vos lo único que tenés es un frasco de alcohol y un barbijo y un termómetro. Entonces, esperemos un poquito, vamos despacio. No es presencialidad versus virtualidad. Porque si no, entramos en el... se aisló una burbuja en tal escuela, después se aisló otra burbuja en la misma escuela, después se aisló otra burbuja en la misma escuela. No, hay que pararla la escuela. ¿Cuántas burbujas más vas a parar? ¿Qué es la burbuja? ¿No se juntan en el recreo? ¿Están aislados una burbuja de la otra? ¿No se encuentran en todo el día dentro del colegio? ¿Cuáles son los espacios que ocupan? ¿Cuántos alumnos hay? Es muy disímil esto. Hay aulas de 10 alumnos y hay aulas de 20 alumnos y sigue creciendo porque resulta que viene el repitente y después viene el otro con la trayectoria acompañada y se quedó el otro que venía del otro año. No es tan fácil la situación. Y además tenemos que pensar que al frente de esa aula hay una persona que por lo menos dobla en edad a los chicos, por lo menos los dobla en edad a los chicos cuando no los triplica en edad, y es una persona que está más proclive a la posibilidad de la enfermedad. Entonces, no planteemos la disyuntiva virtualidad versus presencialidad, porque si la idea es que esto se está manejando políticamente, y bueno, si la virtualidad se maneja políticamente, cuando vos planteás la presencialidad a toda costa, también es un manejo político. Creo que aquí es el análisis del momento y del lugar, como estamos diciendo, ¿no? La Corte Suprema ha dicho que es competente para estudiar el tema de la presencialidad en Capital Federal. Se declaró competente para estudiar. Por lo tanto, a partir de ahora se tomará los días, esperemos sean pocos, la Corte Suprema, para dictaminar si lo que está ocurriendo en Capital Federal con la presencialidad está bien o está mal desde el punto de vista de la justicia. Ahora, ¿qué puede decir la justicia? ¿Qué puede decir la justicia? Y la justicia va a hacer una evaluación desde los artículos de la ley. Pero si hay algo que no tiene ley, es la biología. Yo me acuerdo que alguna vez un profesor decía, la cantidad de pulsaciones es entre 80 y 120. Entonces un alumno le preguntó, doctor, ¿y si tiene 121 es anormal? Y le dice, no, esto que yo le estoy contando es de una persona que no existe, un ser ideal, de 80 a 120, la glucemia hasta 110, es un ser ideal. Después hay que estudiar cada organismo porque cada organismo da una respuesta diferente a distintos estímulos, entonces hay que ver lo que para este es enfermedad, para el otro no lo es. Entonces, en algo que no es ni matemático, ni justo, ni legal, ¿qué puede decidir la Corte Suprema? Que satisfaga a todos. Y no va a satisfacer a todos. La Corte Suprema vendrá y dirá que en el sentido común de la aplicación de una ley, lo mejor sería que en un momento en donde crecen exponencialmente los casos, se suspendan para poder bajar la cantidad de casos y después otra vez. ¿Y qué otra cosa puede decir? Entonces me parece que hay cuestiones en las que estamos metiendo a gente que no es necesario meter. Acá los que tienen que opinar son los científicos y los médicos con su buen y leal saber y entender. Pero ya se metió la justicia, entonces ya está la Corte Suprema, entonces ya está después la pelea que si el presidente, que si es kirchnerista, que si no es kirchnerista. Y ya, entonces ahora el virus, no sabemos si canta la marcha peronista o la marcha radical. Por último, hace un ratito estuve hablando con Horacio Tetamanti, ingeniero naval, exdirector de Recursos Navegables. Mañana nos vamos a tomar una licencia en el tema virus, Mónica, bueno, porque mañana te voy a contar que el próximo 30 de abril, según lo que dice Horacio Tetamanti, el próximo 30 de abril, se puede renovar o no la concesión de la hidrovía a empresas multinacionales. Según lo que nos dijo hace un ratito Tetamanti, el próximo 30 de abril podemos llegar a perder lo poco que nos queda de Argentina. Así me lo dijo. Te lo prometo para mañana porque es jugosísimo. Mientras hablamos del virus, nos están entregando las joyas de la abuela.
Muy buen tema ese, Johnny. Bien, hasta mañana.